estar informado.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Estábamos pendiente del dato de la EPA, pues Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos, nos va a ofrecer esta información. ¿Cuáles son los datos? Joaquín Vizmanos, jefe de Economía de la cadena COPE. Buenos días.
Buenos días. Ha quedado algo por debajo de las expectativas que marcaban los expertos, pero con la que está cayendo podemos dar por buena esta encuesta de población activa, esta EPA. Se han creado en el segundo trimestre del año 271.400 puestos de trabajo y el número de parados ha bajado en 216.700, con lo que el total queda ahora en los 4.574.700 personas. La tasa desciende al 20% de la población activa. Es la menor cifra en 6 años. Si buceamos en los datos, vemos que la ocupación ha crecido sobre todo en el sector servicios por la campaña de verano. Es lógico, también en la construcción y en la industria. Desciende en la agricultura. Por comunidades autónomas, el mejor comportamiento lo vemos en Baleares y en Cataluña. Más cifras relevantes. De abril a junio, los puestos de trabajo los ha creado todos el sector privado. Casi 295.000, porque el público ha destruido 23.200 en concreto. Por tipo de contrato, 86.400 han sido indefinidos y el resto 166.000 temporales. Ha subido el número de activos, esto es importante también, 54.600. Bajan en 117.000 el número de hogares con todos sus miembros en el desempleo. El balance de los últimos 12 meses, Paloma, del mercado laboral, arroja la creación de 434.400 empleos y un descenso del paro de 574.300 personas.
Pues estos son los datos de la última EPA que acabamos de conocer. Vamos a hablar con Valentín Bote, que es director de Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis del Grupo Randstad. Muy buenos días, Valentín Bote.
Hola, muy buenos días.
¿Qué valoración hacemos de los datos que acabamos de conocer?
Bueno, yo creo que en general son positivos. El segundo trimestre siempre se caracteriza por ofrecernos buenas cifras, casi sin excepciones en la historia. Tenemos una creación de empleo importante de 271.000 personas, como se ha dicho, y un descenso del paro también importante. Yo creo que más allá de esto, lo que hay que comparar es con otros ejercicios. Y bueno, pues dentro de que los datos son muy positivos, yo creo que hay que destacar la desaceleración importante en la creación de empleo en términos interanuales. La bajada de casi 8 décimas en el crecimiento interanual del empleo. En el último año se ha creado 434.000 empleos, lo cual está muy bien, pero veníamos de una cifra anterior de que superaba ampliamente el 500.000 en términos interanuales. Esto, bueno, pues lógicamente requiere un poco de reflexión. Al final, pues hay sectores que en el último año no están creando empleo, sino que lo están destruyendo, en concreto construcción e industria, y bueno, pues son sectores que por ciertas razones no podemos esperar a corto plazo una reactivación importante, la construcción, porque bueno, pues mientras tengamos una situación de parálisis en los presupuestos públicos y la obra pública frenada, pues no se va a reactivar a corto plazo. Y la industria, que prácticamente ya ha recuperado sus niveles precrisis, pues se encuentra en un escenario, en general en Europa, en el que no se esperan crecimientos a medio plazo.
Por lo tanto,
datos positivos en el trimestre, pero hay que tener en cuenta que hay una cierta desaceleración en términos interanuales.
Pues muy bien, este es el análisis, esta es la valoración que hace Valentín Bote, director de Randstad Research, que nos ha ofrecido esta información. ¿Hay también alguna noticia más de última hora, Paco Ventura?
Sí, la última hora nos lleva a Francia porque acabamos de conocer que el otro terrorista autor del asesinato de un sacerdote en Normandía también estaba fichado por la policía. Y en 3/4 de hora el Papa Francisco llega al monasterio de Jasnagora, en Częstochowa, donde celebrará una misa para festejar los 150 años del bautismo de Polonia. Y en 1 hora y media se inicia la última ronda de consultas del rey para buscar un candidato a la investidura. Hoy le visitan Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Telefónica ha ganado 1.241 millones en el primer semestre de 2016, es decir, un 42,1% menos que en el mismo periodo del año anterior. La compañía ha incluido en estos resultados a su filial británica. Y la Guardia Civil ha detenido a 9 personas por asaltar, agredir, retener, maniatar y amenazar armados durante más de una hora a 2 mujeres. Este suceso ha ocurrido en un chalet de Illescas, en Toledo.
Vamos a conocer cómo está abriendo la bolsa. Fernando Mañueco, buenos días.
Buenos días, Paloma. Pues la bolsa abre en negativo, baja un 0,5% hasta 8.616 puntos, según vemos en Infobolsa. Un 2,6% retrocede Telefónica en este momento después de publicar resultados. La empresa ha confirmado el pago de su dividendo de 0,75 euros por acción. Un 0,8% baja Repsol, que ha reducido su beneficio un 39% hasta 639 millones de euros, lo que se ha debido a la ausencia de extraordinarios. Sube ligeramente Meliá Hoteles, que sustituirá a Fomento de Construcciones en el IBEX a partir del 8 de agosto. En el mercado de divisas, el euro se acerca al cambio de 1,11 dólares. Ayer la Reserva Federal de Estados Unidos dejó abierta la puerta a una subida de tipos de interés después del verano.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en nuestra mesa de análisis a las 9 y 8, 8 y 8 en Canarias, con José María Fidalgo, Salvador Sostres y Yolanda Gómez. Y le voy a dar ya la bienvenida a Antonio Hernando, portavoz del PSOE en el Congreso. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero que le voy a pedir es una valoración rápida después de conocer los datos de la EPA.
Sinceramente, no he escuchado el
pues se los digo yo, no sí, se preocupe, sí, se lo digo yo. Mire, se ha creado en el segundo trimestre 271.400 puestos de trabajo. El número de parados ha bajado en 216.700. Ahora mismo tenemos por debajo de la tasa del 20% de la población activa. Así en gran titular, ¿para qué le voy a contar más,
Bueno, pues naturalmente alegrarnos por todas esas personas que han conseguido tener un empleo y por esas familias que van a tener un sustento. Habrá que analizar los datos más pormenorizadamente y ver de qué tipo de contratos se trata y de qué tipo de empleos y de salarios, por lo tanto, también se trata. Esto tendrá que ver, naturalmente, con el carácter estacional del empleo que se crea en estas fechas, pero en todo caso, alegría por aquellas personas que han conseguido tener un trabajo en estas fechas.
De acuerdo, pues muchas gracias por habernos contestado a esta pregunta. Ahora vamos ya a lo que está hablando hoy todo el mundo, Antonio Hernando, y es de lo que ocurrió ayer en el Parlamento catalán. ¿Esto puede modificar o no puede modificar lo que está ocurriendo durante el día de hoy en el Palacio de la Zarzuela y con las consecuencias que puede tener si vamos a una investidura o no? ¿Esto puede modificar en algo?
Bueno, eso lo tendrá que decir la persona llamada a la investidura y la persona que tiene en estos momentos la máxima responsabilidad, la obligación y la legitimidad de intentar ser investido, que es el señor Rajoy. Y nos tendrá que decir también cuáles han sido sus conversaciones con otras fuerzas políticas de cara a buscar apoyos a la investidura. A mí lo que me parece es que lo que ocurrió ayer en el Parlamento de Cataluña es de la máxima gravedad, lo manifestó ayer nuestro secretario general. En este sentido también se puso Pedro Sánchez en contacto con el presidente del Gobierno en funciones para mostrar nuestro apoyo al Gobierno de cara a las medidas que se puedan adoptar a raíz de esta decisión gravísima del Parlamento de Cataluña y también manifestar nuestro respeto a las instituciones, ¿no? Y a las decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional y a los avisos que también el Tribunal Constitucional ha hecho al Parlamento de Cataluña respecto a lo que hoy podía pasar en ese auto del pasado día 19 de julio. Pero si lo que me pregunta, que es lo que ha hecho, es decirme si esto tiene que ver con la investidura del señor Rajoy, esto lo tiene que nos lo tiene que decir el señor Rajoy y tendrá que ser él quien lo valore.
En cualquier caso, si ustedes o pasara por la cabeza del secretario general del Partido Socialista en algún momento, porque ayer vimos la declaración institucional con respecto al asunto catalán, pero llevábamos mucho tiempo sin escucharle hablar o llevamos mucho tiempo sin oírle hablar del otro tema que es la formación de gobierno, la investidura. Si en algún momento hubiera pasado por la cabeza del secretario general Pedro Sánchez la posibilidad de formar una alternativa de izquierdas en la que sí que necesitaría los nacionalistas, porque si no matemáticamente no sale. ¿Esto modificaría en algo si Rajoy decide no ir a la investidura y Pedro Sánchez decidiera, porque se lo están pidiendo, dar un paso al frente?
Fíjese, incluso en la anterior legislatura, en la legislatura undécima, cuando las cifras eran más favorables a intentarlo, Pedro Sánchez no lo intentó precisamente porque creíamos que aquella opción conllevaba el apoyarse en fuerzas nacionalistas o que defendían la independencia, incluso ya en la anterior legislatura. Por lo tanto, en esta ni nos lo hemos planteado. Es que esa opción que legítimamente usted me está preguntando, que si existe, ni tan siquiera nos la hemos planteado. Pero ya digo que cuando existía, cuando nos decían que podíamos pactar con Podemos y apoyarnos en las fuerzas nacionalistas independentistas, nosotros dijimos en su momento que no estábamos dispuestos a mantener la gobernabilidad de España en brazos o con el sustento de fuerzas independentistas o nacionalistas que lo que querían era la separación de Cataluña del resto de España. Por lo tanto, si aquello ya lo descartamos en su momento, por supuesto que ahora también lo descartamos.
Ayer mostraron Ciudadanos, PSOE, junto al Gobierno, unidad hacia, bueno, es lo que vimos los ciudadanos, ¿no?, con las declaraciones que hicieron. Por lo tanto, hay ni una fisura en el asunto catalán.
Yo es que creo que existe esa unidad, sinceramente, en este tema. Y el Partido Popular y el Gobierno lo sabe. Nosotros en esto no hemos tenido dudas. Lo hemos dicho desde el principio. Cada vez que ha habido una decisión del Parlamento de Cataluña, como la declaración del 9 de noviembre, nosotros hemos estado al lado del Gobierno, hemos estado al lado de la Constitución y al lado de la legalidad. Por lo tanto, respecto a este tema, no puede haber ninguna duda. Y además creo que el otro partido que ha mencionado, Ciudadanos, también lo tiene absolutamente claro. Me parece que en este sentido no puede haber dudas por parte de nadie respecto a la actitud del Partido Socialista de lealtad con el Gobierno en defensa de la Constitución.
Eso está claro, pero no basta con mostrar unidad, con mostrarlo como lo vimos ayer. Si esto lo llevamos, porque es un Gobierno el que tiene que hacer frente al desafío soberanista. Entonces, si es un Gobierno el que tiene que hacer frente a un desafío soberanista, ¿el Partido Socialista modificaría en algo su no a Rajoy en virtud de favorecer lo que está ocurriendo en Cataluña, ese desafío?
Si es que el Gobierno tiene todo el apoyo y tiene todos los medios para afrontar ese desafío. Lo tiene a través de la ley y lo tiene el propio Tribunal Constitucional. Por lo tanto, hay herramientas suficientes para afrontar ese desafío gravísimo del Parlamento de Cataluña. Si lo que me quiere decir es, la pregunta es, que si nosotros vamos a dar nuestro sí a Mariano Rajoy por lo que está pasando en Cataluña,
no, la abstención.
Pues ya le digo, o la abstención, ya le digo que no, que nosotros hemos decidido no apoyar la investidura de Mariano Rajoy y tampoco abstenernos para facilitarla, pero que sin embargo estamos al lado del Gobierno y de la legalidad y de las instituciones para defender para defendernos de esa decisión del Parlamento de Cataluña.
Antonio Hernando, me acompañan Yolanda Gómez, que quería hacer una pregunta, Salvador Sostres y José María Fidalgo. Yolanda.
Hola, buenos días. No, yo querría preguntarle si ustedes apoyarían que el Gobierno aplicara el artículo 155 de la Constitución para frenar este desafío soberanista, y luego, tal y como está definiendo la posición del PSOE, el paso más lógico en materia política en este momento son otras elecciones, porque ustedes están diciendo, o sea, la única manera de que haya gobierno, si no, es del PSOE con apoyo, con apoyos también de soberanistas catalanes, es que ustedes se abstuvieran en una votación a Rajoy. Dicen que eso no va a pasar. Las terceras elecciones son la opción más probable. Esas dos preguntitas quería hacerle. Gracias.
Sí. Vamos respecto a la primera. Vamos a ver. Ayer Pedro Sánchez se puso en contacto con Mariano Rajoy y para decirle que tenía el apoyo del Gobierno. Ahora tiene que ser el Gobierno, con los servicios jurídicos, que sabemos que ya están trabajando y se tomarán decisiones el próximo Consejo de Ministros. Y también el propio Tribunal Constitucional, que ya advirtió al Parlamento de Cataluña y a su presidenta de lo que podía pasar si se tomaba esta decisión. A mí me parece que antes de aplicar el artículo 155 puede haber otras alternativas, y lo que esperamos es que el Gobierno nos vaya informando de las posibilidades que está explorando para afrontar ese desafío soberanista, ¿no? En todo caso, también le dijimos ayer al presidente del Gobierno en funciones que nosotros creíamos que había que seguir explorando una alternativa política, una solución política al problema que existía con Cataluña, y que eso no quita la vía legal en la que nosotros apoyamos al Gobierno y al Tribunal Constitucional. Y respecto a las terceras elecciones, hemos dicho desde el principio, creo que con el resto de fuerzas políticas y con la inmensa mayoría de los ciudadanos, que sería una irresponsabilidad ir a unas terceras elecciones y que no creemos que España esté para unas terceras elecciones. Pero en este caso, quien tiene que hacer el máximo esfuerzo para que esas terceras elecciones no existan es Mariano Rajoy y es el Partido Popular. Si nosotros tuviésemos 137 escaños, si hubiésemos sacado casi 8 millones de votos, 7,9 que ha sacado el Partido Popular, no tengan duda de que hoy Pedro Sánchez se presentaría a la investidura y de que estaría o habría estado negociando a tope desde el día siguiente a las elecciones. Yo no he visto esa actitud, sinceramente no la he visto en el señor Rajoy. Por lo tanto, yo lo que espero es que hoy el señor Rajoy asuma su responsabilidad, la que le corresponde, en la que le corresponde en estos momentos, y que intente, si es que no lo ha conseguido para hoy, seguir negociando para tener esa investidura al alcance de su mano y de los votos suficientes.
La última pregunta, Salvador Sostres.
Buenos días, Fernando.
Hola,
cuando usted dice seguir negociando, me imagino que también se refiere a ustedes. Es decir, que usted si usted insta al señor Rajoy a seguir negociando, me imagino que según qué negociación ustedes podrían ser sensibles a ella. Lo digo porque si no, es que, como dijo Alfonso Guerra, que también es de su partido, es que no se puede decir no queremos terceras elecciones y a la vez no, vamos a votar que no, o sea, o una cosa o la otra, porque es que si no los números, no porque lo diga yo, ni siquiera el señor Guerra, sino porque los números no salen de ninguna otra manera, es que no le veo la...
Ya, lo que pasa es que nosotros recibimos el documento que el Partido Popular elaboró, que se lo entregó en mano al secretario general del PSOE, a Pedro Sánchez, y luego se lo envió al resto de líderes políticos y lo dio a conocer a la ciudadanía y a los medios de comunicación, que era un resumen del programa electoral del Partido Popular, que nosotros respetamos mucho como elemento de negociación del Partido Popular, pero nosotros lo que hemos dicho es que no estamos ante una negociación con el Partido Popular, porque somos la alternativa al Partido Popular en España. Entonces, con quien tiene que negociar, con quien yo creo que tiene que hacer muchos más esfuerzos de los que está haciendo por negociar, es con otras fuerzas políticas.
Sí, Ciudadanos, pero es que tampoco salen los números.
Ya, pero...
No llega. Es que si no, probablemente ya lo habría conseguido.
Sí, pero seguramente es porque habrá que hacer más esfuerzos y porque habrá que hacer otro tipo de ofertas y también con otras fuerzas políticas. Yo no voy a señalar...
¿Pero qué otras fuerzas políticas quedan?
Mire, yo no voy a señalar con quién tiene que hacer los esfuerzos el Partido Popular ni con quién tiene que hablar el señor Rajoy, porque cuando a nosotros nos correspondió esa responsabilidad después de que el señor Rajoy le dijese dos veces que no al jefe del Estado, nosotros supimos con quién lo teníamos que intentar.
Sí, pero tampoco funcionó.
Y lo intentamos hasta la extenuación y pusimos en marcha el reloj de la democracia.
Sí, pero tampoco funcionó porque la aritmética no funcionaba. Sí,
no nos quejamos entonces de no tener el apoyo del Partido Popular, porque nunca pedimos el apoyo del Partido Popular. Ahora el Partido Popular está muy quejoso de no tener el apoyo del Partido Socialista. Por lo tanto, tendrá que ser el Partido Popular el que haga los máximos esfuerzos, tendrá que ser el señor Rajoy el que trabaje intensamente para conseguir
esos apoyos. ¿A qué tipo de esfuerzo, y perdone que insista en la pregunta porque me parece que no me la ha contestado, a qué tipo de esfuerzo sería sensible su partido para variar su posición respecto del no a Rajoy y evitar las terceras elecciones? ¿Qué tendría que hacer el señor Rajoy para que ustedes se movieran un poco y nos salvaran de las terceras elecciones?
No, si sabe lo que pasa, es que nosotros ya hemos decidido, lo ha decidido el Comité Federal del PSOE y lo han decidido la dirección del Partido Socialista, que nosotros no vamos a prestar nuestro apoyo a la investidura ni tampoco nos vamos a abstener ante una investidura, entre otras cosas porque nosotros estamos en absoluto desacuerdo con muchas de las políticas llevadas a cabo por el señor Rajoy, que legítimamente ha ganado y con claridad las elecciones, pero estamos en profundo desacuerdo con ellas. Por lo tanto, nosotros no podemos prestar nuestra ayuda a que el señor Rajoy sea presidente del gobierno. Tendrán que ser otras fuerzas políticas. Y yo ahí creo que se ha hecho poco esfuerzo de negociación. Yo humildemente fui el portavoz de las negociaciones durante la legislatura pasada con el Partido Socialista y otras fuerzas políticas, y el Partido Socialista y otras fuerzas políticas, y de verdad creo que hicimos mucho más esfuerzos, creo que presentamos mucho más documentos, creo que le echamos muchas más horas, bueno, pues lo que le pido al Partido Popular, lo que yo creo que pueden exigir muchos votantes legítimamente del Partido Popular, es que se hagan unos esfuerzos similares si se quiere conseguir convencer a las fuerzas políticas de que apoyen la investidura del señor.
En cualquier caso, en las últimas semanas lo que hemos visto es simplemente vetos, pero no se han puesto a trabajar en nada concreto, porque los ciudadanos, esa es la percepción que tenemos. Es decir, aquí se ha hablado de no tú, no yo, no tal, pero en algo concreto ni siquiera se han puesto a trabajar. Ese es un poco el desazón que le queda a los ciudadanos. Bueno, pues Antonio Hernando, portavoz del PSOE en el Congreso, esperamos unas horas a ver qué decide Rajoy, ¿no? Ahí está en estos momentos la clave.
Esperemos unas horas, efectivamente, y esperemos que no dé la tercera espantada.
¿Ustedes esperan la tercera espantada?
Bueno, a mí me parecería directamente irresponsable, pero esa es una decisión que tiene que tomar el señor Rajoy y vamos a esperar. Se trata de no especular demasiado, porque es un proceso que yo creo que le tenemos que tener el máximo respeto y, bueno, vamos a ver qué resulta. Creo que es a las 5 de la tarde cuando el señor Rajoy tiene la entrevista con el jefe del Estado. Por lo tanto, esperemos entonces.
Pues esperemos. Antonio Hernando, gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días.
Muchísimas gracias.
Buenos días. Bueno, pues ya veis.
Yo estoy muy contento, muy educado y está muy bien y tal. Pero yo no sé, Fidalgo, que estás por ahí, a mí me ha parecido.
Yo digo ahora.
Me ha parecido que no. A mí me ha parecido que le hacíamos unas preguntas contestaba las dos cosas a la vez. Es decir,
pues no, señor Rajoy.
El señor Rajoy,
si ya sabíais lo que iba a contestar, ¿para qué se las hace?
No, coño, Fidalgo, a ver, ¿cómo puedes Salvador contestar en la misma pregunta? El señor Rajoy tiene que negociar, tiene que hacer
claro.
Para dejar.
Pero
y
no
cuando yo le digo, a ver,
lo llevan claro, diciendo claro, mucho
no,
tiempo.
No, digo, ¿qué va a hacer usted? O sea, lo lógico era preguntarle.
Ya lo hicieron,
vale,
¿qué quieren ustedes?
Y dice, no.
No,
me da lo mismo, porque da lo mismo lo que diga el señor Rajoy, porque ya hemos decidido que no. Y entonces, ¿para qué coño manda el señor Rajoy a negociar?
Yo os digo,
perdón, pero
es descorazonador totalmente. Yo creo que vamos con
¿pero qué dices?
Con
no
estas
posiciones, por favor.
Yo estoy hundida. Y eso que he vuelto ya de las vacaciones, vamos, un desastre. Me habéis hundido aquí en todas las cosas y otras.
Yo, es la conversación más. Pero no, descorazonadora, es verdad, es que yo no entendía la conversación.
Claro.
Yo no he querido insistir más.
Pero igual
la
es que
cuarta
no quieres entenderla, Salvador.
Dice, no,
espera que te la explico yo.
Ya vale, por eso, oye, por eso he invocado a Fidalgo.
Pero
a eso,
si, si me lo
no,
explico,
claro. Dice la responsabilidad de Rajoy. Pero ¿y qué adelanta Rajoy?
Nada.
Yo ofrezco voluntario para explicarlo.
A una investidura, pero si te dicen todo es que no te hacen, no valen para
en
nada.
Fin, no perdáis.
Vamos a ver,
no
lo que tiene que hacer Mariano Rajoy, según mi criterio, para despejar esta pelota es
intervenir Cataluña.
La semana que viene, en Cataluña,
intervenida.
No. Tiene que presentarse en la investidura, excepto que no le designe el rey, porque el rey puede no designarle. Pero yo creo que si el rey le designa o él le pide al rey que quiere presentarse, tiene que presentarse. Y destrozar con un discurso en el Parlamento, que va a haber muchísima gente, y no solo los periodistas, lo va a haber muchísima gente, destrozar todo el argumentario y todas las trampas que le están poniendo. Y no pasa nada, no pasa nada si te votan que no, no pasa nada. Y no os preocupéis, porque no va a haber un gobierno de estos con los podemitas y todo esto, ya lo han dicho que no. Entonces iríamos a
sí, eso lo ha dejado claro.
Que pues no. Pero no vale para nada. ¿Para qué? ¿Para
¿cómo que no vale, que no vale para, que... No, que no digo, vale para nada un discurso? Si es el mejor parlamentario que hay en el Parlamento, el señor Mariano Rajoy.
Sí, bueno, para
¿cómo que no vale?
Para tal y
¿qué pasa? Que un discurso...
Pero el resto de los españoles vamos a estar igual.
¿Cómo que los
españoles?
Yo no voy a estar igual. Yo no voy a estar igual. O sea, vamos a ver, ¿sabes por qué no voy a estar igual? Pero yo quiero tener un señor que sé que cuando le voto sostiene su palabra y dice qué soluciones hay para este país, ¿vale? Y no voy a votar nunca a unos señores que están atechados, escudándose en no sé qué. A mí, si hay otras terceras elecciones, no me gustaría. Pero no puedo, en absoluto, tampoco estar de acuerdo con un señor que no sube a la tribuna y dice, mire, señores, posiblemente no me voten. Y no me presento para que ustedes digan que me tenía que presentar, sino porque tengo la oportunidad y el rey me ha propuesto esto. Y entonces me ha propuesto esto, pum, 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 pum. Y machaco. Igual hasta lo tenía que haber hecho la vez anterior. Y machaco. Porque hay cosas que valen bastante más que una elección a presidente del gobierno. En política, el liderazgo se conquista no solo con votos,
también incluso con acciones. También con
hombre,
acciones.
Con acciones, con gestos.
Con gestos
incluso sí. Donde no hay política, hay liderazgos. Donde no hay política, hay liderazgos. Y nadie les ha votado.
Pues Como jugador de baloncesto, desde luego, dice, y machaco,
pero bueno, yo sigo...
Pero a vosotras Fidalgo... es fácil machacaros porque sois pequeñitas.
No. Hombre.
De eso nada, guapo.
Compares,
de eso nada, 1,71.
Es que vosotros queréis discutir conmigo de machaques, hombre, por favor.
1,71.
Un poquito
no,
menos.
Yo además con las mujeres no incluyo los machaques, ¿eh? Ah. Soy en eso muy galante. Soy más galante incluso que Salvador, con las chicas.
Incluso,
Salvador.
Ahí está.
Bueno, ¿queréis ahorrar? Pues Berti nos trae la solución, Tony Martínez.
¿Quieres ahorrar en tu seguro de coche, hogar o moto? Tienes la nueva tarifa web de Berti. Más fácil, imposible. Entra en su web y calcula tu seguro de coche, hogar o moto. Así de sencillo. Si lo has oído bien, solo con calcular online tu seguro, te aplican una tarifa especial. ¿Qué por qué lo hacen? Pues muy fácil, porque al ser digitales tienen menos costes y entonces pueden darte un mejor precio a ti. Ahorra con la tarifa web de Berti. Oye, y utiliza la cabeza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 9.32, 8.32 en Canarias, llegan las coplas de Luis del Val.
Montoro, en su despedida, ha puesto a toda la hacienda a investigar en las bodas para ver si en esas cuentas se puede pillar alguna operación fraudulenta. ¿Vale el ramo de la novia, el traje de la parienta o el precio que en el menú se le pagó a Tocateja, esas empresas de catering que han crecido como setas y pagan sangrados padres que casi arruinados quedan? A Montoro no le importa si se quiere la pareja, porque a él lo que le gusta es casarlos por la hacienda y que paguen el tributo que nadie de ellos espera. Pero lo que más le gusta es la cuenta que está abierta en un banco de la zona para que la parentela, los amigos, los vecinos, de parte de él y de ella, dejen una cantidad en regalo por la fiesta. ¿Esos regalos tributan? Montoro lo manifiesta mandando a los inspectores a que investiguen las cuentas y tributen como ingresos lo que los demás obsequian. Pobrecillos inspectores, que a su dignidad afrenta un tonto contemporáneo que manda que la bragueta se trate como una trampa y fraude se considera. Aprueba la oposición, demuestra tu inteligencia para luego preguntar cuánto valen unas medias. Los grandes defraudadores son gente que está contenta, porque si los inspectores están en cosas como estas, a ellos los dejan en paz. ¡Viva Montoro, puñetas! 160.000 bodas cada año se presentan, y la agencia tributaria se lanza a la cuchufleta de investigar si el regalo se valora y justiprecia. Montoro, en su despedida, sea por FAS o por NEFAS, está poniendo en ridículo al Ministerio de Hacienda.
Sabéis que tenemos a unos enviados especiales en Cracovia, porque está la Jornada Mundial de la Juventud, y el Papa pues hoy va a visitar el santuario de Częstochowa. La madrugada, bueno, ha empezado muy pronto para nuestros compañeros porque tenían que desplazarse. Faustino Catalina, ¿estás ya en el monasterio de Częstochowa? Buenos días.
Buenos días, sí, Paloma, estamos ya aquí. Estáis escuchando el sonido de fondo. Acaba de llegar el Papa en este momento al santuario de Jasnagora, donde se venera esa Virgen Negra, esa Virgen tan querida por Juan Pablo II. Y acaba de llegar, como digo, después ha tenido que venir en coche porque estaba previsto que viniera en helicóptero, pero las condiciones atmosféricas están un poquito revueltas y al final el desplazamiento se ha realizado en coche.
La agenda incluye una misa multitudinaria ahora mismo, ¿no?
Efectivamente, a las 10:30 está previsto que comience. Ahora mismo va a hacer un recorrido con el Papa Móvil para visitar y saludar a los 300.000 polacos, sobre todo, que hay en este recinto junto al santuario. Y la misa empezará a las 10:30 de la mañana. Antes de eso, ha tenido oportunidad de visitar, ayer ya se comentaba, de visitar al cardenal Macharsi, que tiene ya 89 años y que fue el sucesor al frente del arzobispado de Cracovia de Juan Pablo II.
Uh-huh. Los mensajes que ha dejado en las últimas horas, Faustino, el Papa.
Sí. Pues mira, yo creo que aparte del mensaje del avión sobre la guerra en la que nos encontramos y que es una guerra que no es una guerra de religión, que hemos recordado durante toda esta mañana, está, yo creo que por la tarde también ese mensaje, el primer discurso al cuerpo diplomático y a las autoridades, en el que hacía esa llamada para para cuidar el tema de la inmigración. Hay que recordar que Polonia es un país que se ha resistido, se sigue resistiendo bastante a la acogida de refugiados, y el Papa pues aprovechó el primer discurso para decir que abran las puertas a tantas personas que huyen de las guerras y del hambre, a ser solidarios a quienes no tienen derechos, y a pedir la colaboración internacional también para solucionar conflictos y guerras. Ese era otro de los mensajes. Y después, más adelante, en el encuentro con los obispos, bueno, también en ese mismo encuentro pedía protección para la familia, protección para las mujeres que están en situación difícil, pues para que los hijos que vienen no sean una carga, sino que sean un don. Y por último, último discurso del día, a los obispos polacos de ayer, pues habló distendidamente de temas como la secularización, como qué hacer para estar más cerca de la gente. Y eso, el Papa les pide, pues una vez más, eso que es tan sencillo, lo de salir a las periferias y estar con la gente más necesitada.
Pues ya nos irás contando la agenda de hoy, qué dice el Papa, los mensajes que deja, porque esta tarde, al atardecer, tendrá lugar ese primer encuentro del Papa Francisco con el 1,5 millones de jóvenes peregrinos que están participando en esta Jornada Mundial de la Juventud. Faustino, Catalina, gracias. Y seguiremos
gracias,
conectando contigo. Un abrazo. Él no está en Cracovia. Él está en el estudio.
I am the boys, baby.
Ole.
Hoy me he levantado muy Sinatra, cariño.
¿Por qué?
Ayer salí rubia. Salí hasta altas horas de la madrugada.
Eso te ocurre.
Teniendo
por
en
salir.
Cuenta que madrugó.
Enhorabuena, oye, enhorabuena.
He hecho casi un punto y seguido.
Enhorabuena.
Pero aquí está el Guanchi, como un solo tío. Delante del micrófono defendiendo la voz del pueblo.
Has estado
proyectando el pensamiento de nuestra nación.
Has estado atendiendo a nuestros oyentes, que son.
Sí. Con una tostada de padre y muy señor mío. Ya tengo una empanada de bonito que ni te cuento. Pero sí, sí, lo he estado atendiendo. Buenos días. Luis no se tendría que haber marchado, porque se va a poner gordo, gordo, gordo. Y eso que está hecho un figurín. Buenos días y enhorabuena. Por favor, no olvidemos la carta de Luis del Val. ¡Qué gran verdad! Por favor, repetidla para que se oiga y se escuche bien.
Se titula No nos lo merecemos.
Y la podemos ver.
Está en cope.es.
Correcto.
La podemos leer.
Luis, te felicito, estoy de acuerdo contigo. Yo soy de la época de la cartilla, soy del 37. Que salgan de su comodidad los políticos. Bueno, de estas tengo muchas. Por favor, hagan llegar mi felicitación a don Luis del Val por su relato de hoy a las 7:34. Me siento plenamente identificado con su sabiduría. Por favor, hágaselo llegar a todos nuestros representantes políticos. Bueno, a cada uno de ellos no le podemos hacer llegar la carta de Luis del Val. Estaría bueno, ¿no?
O sí.
Oye, será porque no queréis.
No, con un motorista. Que llegara el motorista, como en las épocas de Franco, llegar allí con la carta. Esto es para usted. Vale, muy bien.
Que se pongan pues, de acuerdo ya.
Felicidades, Luis. Buenos días a todos. El Parlamento catalán y la Generalitat se pasa la ley por la cuenca minera con la independencia. Tienen que devolver unas obras de arte al gobierno de Aragón. Este señor debe escribirnos desde Zaragoza. Y nada de nada. Y aún saldrá un iluminado a decir que todos somos iguales ante la ley. Deja tú de pagar Hacienda, que ya verás. Y luego añade un pequeño chiste. La gente todavía tiene ganas de hacer chistes.
Qué bien, pues eso está muy bien.
Dice, dos amigas. Una le dice a la otra, ¿qué sabes de Paola? No está muy fina. Dice, es que está con amígdalas en la cama. Y le responde la otra, ¿qué pasa, que tiene un novio griego? En fin, bueno, la chispa de nuestros oyentes. Hay cosas que por mucho que se expliquen, no se entienden. Incluso haciéndolo grandes profesionales como vosotros. El caso de lo que está ocurriendo en el Parlamento catalán es uno de ellos, porque resulta que si yo incumplo la ley, viene la policía o la Guardia Civil y va y me detiene. En este caso ya no se puede llegar más lejos, porque están desobedeciendo lo dicho por el Tribunal Constitucional. Pregunta, ¿cualquiera de nosotros podría incumplir las sentencias del Tribunal Constitucional?
No.
No. Vamos,
pero ni la del Constitucional.
Ni la sentencia, no
ni
pagues
una sentencia.
Hacienda,
¿una sentencia?
No presentes una declaración de la renta, ya verás que
igual
no
sí, ¿eh?
Nos calle el pelo.
Pregúntale a un abogado que te explique, seguro
no
que
lo sé.
Sí, ¿eh? Seguro
no lo sé,
sí.
No lo sé.
No lo sé, yo tampoco no soy abogado, gracias a Dios.
No, bueno, pues no estamos ninguno de los aquí presentes capacitados para responder
no.
con
Vamos, ya te la digo ley, yo que no.
La vale, ley. Vale. Solamente sabemos una cosa, que la ley está para cumplirla.
Dice, ¿cuántas
nos han
veces...
dicho que la ley está para cumplirla?
Y que en teoría todos somos iguales y ante
que...
la ley.
Eso, no vale nos han que dicho que todos somos iguales.
Entonces, eso lo tenemos claro.
Dice, y lo peor es creérselo.
En referencia al órdago independentista catalán, le recuerdo lo que ocurrió en vísperas de la muerte de Franco y la Marcha Verde, para quedarse con el Sáhara. Creo que se está produciendo una situación similar. Gobierno en funciones y oposición en lo suyo. Los independentistas catalanes están pidiendo a gritos un garrotazo, y esto lo entre comillas, constitucional y democrático. Sobre Cataluña, muchas, muchísimas opiniones. Cataluña un pelín tarde para hacer nada, ¿no les parece? Tenían que haber hecho antes algo para no llegar a lo que hemos llegado. Lógico, pero hay mucha pasta y muchos favores en juego. No olviden que todos los partidos han participado y facilitado esta situación. Nadie sabe qué se cuece o se ha cocido aquí.
Eso para esos tres, a ver si tiene la respuesta.
No, bueno, es verdad que viene de lejos, pero también es verdad que Jordi Pujol administró con lealtad su relación con el Estado. Y,
yo estoy de acuerdo contigo.
Y creo que esto también es...
Además, con lealtad y con capacidad para una parte quedársela...
Sí, ya te digo.
Sí, no, es verdad. No, a ver.
Para llenar,
o sea,
la saca, ¿no?
No, tuvo...
Que el trabajo tiene que ser retribuido.
Sí, tuvo defectos, sí, vale. Pero yo solo digo que Albert Rivera, que ha basado su vida política en el desprecio y en el insulto a Convergencia... Yo digo que Jordi Pujol estuvo a la altura de las necesidades de un Estado.
Hombre, que era Albert Rivera, más listo no que Alberto, y sí, bueno, sí, pues lo no era. Está. Duró bastante más de lo que va a durar este.
Sí, y aparte, yo creo que había una lealtad institucional, tanto con el presidente González como el presidente Aznar. Y creo que esto, bueno, pues que esta persona tenga defectos, que los tiene y haya hecho cosas mal, que las ha hecho él y su familia, tolerada por él. No, pues no quita pues las cosas buenas que hizo. A ver, Fidalgo, tú fuiste un jefe sindical mucho más responsable que los que te precedieron en el cargo y los que te siguieron.
Muchas entonces, gracias.
Pues es verdad, es verdad. Entonces,
el halago debilita.
Eso no vale porque eres amigo mío.
Claro. Es verdad, pero no. Pero
a veces, yo a ti ya que no te considero casi ni catalán. Fíjate lo que te digo.
A veces recordamos porque somos amigos de la gente.
Coño, pues somos, claro, amigos.
Claro, pero yo recuerdo. Yo era mucho más joven todavía de lo que soy.
No, porque tú eres un chaval. Yo creo que estás en fase de formación.
No, y lo decíamos en casa. No, en serio, lo decíamos en casa. Decíamos, mira, tenía que llegar algún día que hubiera un sindicalista que estuviera en su lugar.
A mí el otro día, ¿sabes lo que me dijo una señora en la calle? Porque es una señora que oye este programa y tal. Y estaba yo en una farmacia comprando unas cosas de estas para la garganta. Y al día siguiente me lo dijo la farmacéutica, esa amiga mía. ¿Sabes lo que decía esta señora? Ay, parece mentira que siendo tan rojo tenga tanta razón, ¿eh? Y le dijo a la farmacéutica, usted tenga cuidado que se empieza así y se acaba haciendo uno comunista.
A las pruebas me remito. Fidalgo, como siempre, inmenso.
¿No te lo digo?
Totalmente de acuerdo con sus argumentos. Con el asunto catalán, por supuesto. Qué pena que no sea presidente del gobierno.
Uy,
muchas gracias.
Estoy convencida, y añade, estoy convencida que no tendríamos los problemas que tiene el gobierno en funciones por tomar cartas en el asunto.
Pero igual tenían otros.
Y dejar que el gobierno catalán siga incumpliendo leyes y no pase nada.
Sí.
Fidalgo for president, dice otro. El señor Fidalgo tiene toda la razón. El gobierno está obligado y debe aplicar el artículo 155 de la Constitución. Me sorprende el resto de los contertulios con tantos paños calientes en cuanto a la aplicación de la ley. Y sí, en especial, sí, me sorprende el señor Sostres.
Sí, pero habréis...
Ay, por Dios, mira, aquí no saben que nos repartimos los papeles.
Habréis oído a Antonio.
Oye, no,
Hernando, ¿eh?
Cuando... Aquí no se reparte el papel nadie.
No empieces a desvelar el tema, ¿eh?
No sé, vamos, aquí no...
Habéis oído a Hernando cuando le he preguntado si aplicamos el 155. Sí. Hombre, el 155 ya veremos.
Hoy solo quieren a Fidalgo. Señora Yolanda, dice. Sería doña Yolanda.
Está muy bien lo de señora Yolanda. Mira,
doña Yolanda, corrijo.
Que se van a meter conmigo.
A veces nos equivocamos en estas fórmulas. De la misma manera que un gobierno en funciones debe perseguir la delincuencia, velar por los intereses de España, en Europa, etcétera, etcétera, también debería velar por la seguridad de los españoles, por la unidad de España. Por lo tanto, el gobierno debe actuar cuanto antes y en este caso con urgencia. Así que, otra vez los paños calientes. Dejémonos ya de paños calientes, de advertencias y demás, y que se cumpla la ley.
Que estoy de acuerdo en que hay que hacerlo, pero que a mí no me parece una posición fácil. O sea, un gobierno en funciones, ponerse a aplicar medidas drásticas, pues es complicado, y si encima, por mucho que ayer dijeran tanto el PSOE como, como Ciudadanos, que estamos, os vamos a apoyar, mira lo que están diciendo
pero no
ya
es fácil.
Hoy, ¿eh?
Mira cómo están poniendo al pobre Cristóbal por recaudar ya de donde puede.
Cristóbal, ¿te refieres a Cristóbal Montoro?
Porque no es fácil.
¿Te refieres a Montoro?
A Cristóbal Montoro, al que yo defenderé siempre.
Ah, bueno.
Depende.
Pero
no
solo por lo de las bodas. Por otras cosas que son más difíciles que las bodas, incluso que los bautizos.
Los drones.
Lo de las bodas es de bofetada. ¿Eh?
Bueno.
Lo mejor que tenemos, sin duda, los oyentes, que nos siguen desde por la mañana, bueno, nos cuentan desde lo que desayunan.
¿Cómo les haces la
pelota? No, hombre, no. Hombre, no, pelota no, pero vamos.
Les haces más la pelota que el guanchu.
Oye, pues tiene.
No, yo no les hago la pelota.
El guanchu no.
Tienen mal.
Guachi, terminado en I.
Yo digo guanchu.
Guachu, desde
luego, llamar el guanche
también. Si quieres sondear cómo está la cosa, presta atención a los oyentes, que ellos rápidamente te dejan las cosas claras.
No, si el personal está caliente.
Porque el personal es el que se levanta, coge la furgoneta y se va a trabajar.
Está caliente, pero
quemado,
¿sabes?
Muy quemado.
Bueno, ¿que dónde voy, Rocío? Ah, sí, a Moto Madrileña. ¿Y a quién no le han puesto nunca una multa, Tony Martínez?
Sé que te lo estás preguntando. ¿Por qué a mí si nunca he dado un parte? Tranquilo. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Así que llama ya al 902-555-485. Repito, venga, llama 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Consulta condiciones de la promoción en mutua.es.
A las 9:49, 8:49 en Canarias, llega la puntilla de David Gistao.
Bueno, pues ya tenemos hasta un golpe de Estado. Los golpes no solo los dan militares mostachudos que sacan a la calle los carros de combate. También los dan parlamentos que se inventan falsas legitimidades para colocarse en un plano donde la ley no los alcanza. Los golpistas no han irrumpido esta vez en un parlamento. Ya estaban dentro. Al rey Felipe se le puede aplicar lo de la maldición que supone vivir tiempos interesantes. El hombre que iba a heredar un país más o menos hecho y próspero se encuentra de pronto metido hasta el pescuezo en un ciclo histórico tan delicado como el que vivió su padre. No falta ya, como digo, ni el golpe de Estado. Pero existen diferencias y Felipe sale perdiendo. Por ejemplo, los hombres de que dispone. Juan Carlos tuvo hombres que desataron una fuerza reconciliadora y cuyo instinto histórico sirvió hasta para superar los rencores de una guerra. A Felipe lo rodean unos hombres mediocres y fallidos, pícaros cuando no son tontos, incapaces de crear nada, ni de superar rencores ni discrepancias por el bien común. Una de las miles de frases atribuidas a Churchill dice que las circunstancias excepcionales convierten en excepcionales a los hombres vulgares. No siempre es verdad. Nuestros hombres vulgares lo son aún más cuando fallan, como lo están haciendo, su examen ante circunstancias excepcionales. Hace falta ser vulgar para que el golpe te pille negociando intrigas parlamentarias con Convergencia, como le ha ocurrido al PP. Como para no pensar en emigrar, es más fácil marcharse uno que esperar a que se vayan todos estos. Mientras, el golpe de Estado en curso nos pilla, sin cohesión política, sin relato para esta democracia cansada y sin gobierno. Nos pilla hecho unos zorros. Lo lamento por el rey, porque él tenía una pinta excelente, pero la historia le ha repartido unas cartas de mierda. Y por cartas me refiero a los hombres políticos con los que le ha tocado apañarse.
Hay aplausos aquí.
Fidalgo, que
se va de vacaciones mañana.
No, es que creo que soy el único monárquico que hay aquí con David, porque vosotras no os gusta.
No, yo no soy monárquico, eso es lo gracioso.
¿Cómo que no?
Yo tampoco.
¿Cómo que no?
Bueno,
¿qué está pasando aquí?
Nada, estamos.
Yo creo que tienen.
Estamos un poco alborotados esta mañana.
Sí, sobre todo los que nos vamos de vacaciones en 48 horas.
Oye, Goyo.
Yo mañana.
Y yo.
Pero seguiré trabajando.
Bueno, yo me quedaré un rato.
Y a partir de las 10, ¿y a partir de las 10 qué? Sos tres no se va de vacaciones.
Vamos
a. La derecha vigilamos.
Siempre vigilante.
La lucecita del parador, ¿no?
Ahí está, claro. Ex vigía de
Centinela.
Ahí está.
Mira a Dino Buzzati, que tuvo un tío mirando el desierto de los tártaros y nunca llegó nadie. Esas vigilancias que no viene el enemigo.
Pero a esos tres por si acaso viene el enemigo. Claro, nunca se sabe. No, nunca se sabe.
Si está aquí el enemigo, como dice David. Sí, esta vez estaba dentro.
Mire, que el enemigo siempre estaba aquí, ¿eh? Sí, porque bueno, eso es lo que decía. Aparte, sí. Uno que a mí no me queda nada bien, ya por Sartre, pero que era cuidadoso, Y ese dijo, el infierno somos nosotros.
El infierno es el otro.
El infierno somos nosotros.
El otro, que está aquí al lado.
¿Qué eres tú, el infierno?
No, no, lo dijo Jean Paul.
Jean Paul.
Juan Pablo, llama a Jean Paul, ¿eh?
La solución la tiene Jean Paul. Bueno, Goyo, a partir de
dicho
las 10...
Dicho así, parece un anuncio de desodorante.
Dos días más tarde.
A ver, que a partir de las 10, ¿qué, por favor?
Estás muy espabilado, te veo hoy, ¿eh?
Coño, ¿de qué hablarás el martes?
Oye, vamos. Que tienes que aguantar hasta las 12.
Claro, seguid. A mí me da igual. Si yo de 10 a 12 voy a tener un programa súper molón.
A ver, ¿qué vas a tener?
Si se lo pierden nuestros oyentes, allá ellos. Vamos a hablar, y no salgan corriendo, por favor, de cultura.
Muy bien.
Hombre. Primera pregunta. ¿Sabéis cómo se elaboraban las tintas que se utilizaban en el siglo de oro? No, ¿verdad? Yo tampoco.
Con cuidado.
Yo tampoco, pero se puede saber a través de un blog de la Biblioteca Nacional que está a vuestra disposición a partir de ya mismo. Nos vamos a adelantar y hablaremos con Arsenio Sánchez Hernán Pérez. Él es restaurador de la Biblioteca Nacional y ha estado investigando en 70 recetas de Juan Vázquez del Mármol, un corrector de libros del Consejo de Castilla, que entre otras cosas habla de cómo escribían los grandes literatos del siglo de oro, con qué tintas y de dónde las sacaban, porque las tintas se las tenían que fabricar ellos. No como ahora, que no tenemos ya ni tinta. Ahora todo lo escribimos en el smartphone.
Ya no sabemos escribir a mano.
Es que ni... Claro. Bueno, sí. Todavía escribimos a mano, pero
sí,
poco.
Pero a ti no se te ha deteriorado completamente la letra.
La letra me ha cambiado. Yo la tenía muy redondita. Claro, claro. Y me ha cambiado. Pero yo, este año, por ejemplo, me propuse escribir, aunque sea dos cartas. Me propuse escribir dos cartas al año. Bueno, aunque sea...
El Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, en colaboración con el National Geographic, no se importan un pimiento lo que os estoy contando.
Son temas que enganchan. Son temas que enganchan.
Da igual. Sí, ya. Pues tú ríete, que al final en el Twitter hay muchísima gente que nos da las gracias porque hablemos de ciencia, porque hablemos
claro
de cultura,
que sí,
porque
hablemos que sí,
de
que
salud,
sí,
de muchos asuntos que normalmente no solemos hablarlos durante el resto del año.
Llevamos cuatro horas hablando de lo mismo.
Lo peor del programa es el rato que estamos nosotros.
Exacto.
Pues no os hablo del Spinosaurus, no os voy a hablar del Spinosaurus, no, ni os voy a hablar de la quedada Pokémon, que dentro de unas horas se va a llevar a cabo en la Puerta del Sol. Más de 5.000 personas.
Es un momento ideal para capturar a los que juegan al Pokémon.
Vámonos. ¿Sabes dónde?
¿A dónde?
Al Corte Inglés.
No, a ver a Pokémon, no. Al Corte Inglés con Mariani.
Buenos días. ¿Y tú qué le pides al verano? Pide las mejores ofertas en accesorios de moda en las terceras rebajas del Corte Inglés. Ahora tienes un 40% de descuento en gafas de sol en una selección de marcas. También tienes una selección de bolsos desde 17,99 y hasta un 50% de descuento de una selección de carteras, billeteros y tarjeteros. Y pídele más al verano, porque en estas terceras rebajas también tienes hasta un 60% de descuento en una selección de artículos de Gloria Ortiz en las colecciones Picasso, Dili y Montana. Complementa tu mejor look en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide y no te olvides que ya puedes reservar los libros de texto para el curso que viene. ¿Dónde? En el Corte Inglés. Y este domingo abrimos. Consulta los centros de apertura en elcorteinglés.es o en el 901-122-122.
Aquí se queda Goyo González. Nosotros volvemos mañana a las 6 de la mañana. No os alborotéis. Adiós. Venga, tranquilitos. Adiós.
Adiós.
Estar informado.